construcción sostenible,
eficiente y saludable.
Damos la bienvenida a todos los oyentes a otro episodio del programa Construcción Sostenible, Eficiente y Saludable, un espacio de los grupos de investigación SIGA y Patrimonio Construido Texto y Contexto que pertenecen al programa Construcción y Gestión en Arquitectura de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Soy Francisco Lagos, arquitecto, magíster en construcción y diseño sostenible, líder del grupo de investigación SIGA, Construcción y Gestión en Arquitectura. Bienvenidos al podcast de Construcción Sostenible, donde se exploran los pilares fundamentales para un futuro más consciente, eficiente y saludable. En este episodio, el número 6 de la serie, trataremos un tema especial y de capital importancia, dando continuidad a la temática sobre la eficiencia en el uso del agua. El tema por tratar es el adecuado tratamiento de las aguas residuales. En compañía de la doctora ingeniera civil en turismo sostenible Florinda Sánchez, docente investigadora del programa Construcción y Gestión en Arquitectura y líder del grupo de investigación Patrimonio Construido Texto y Contexto. Y en compañía también del arquitecto magíster en diseño sostenible Pedro Ricardo Medina, docente investigador del programa de Construcción y Gestión en Arquitectura. Empezamos con el tema sobre el adecuado tratamiento de las aguas residuales o servidas.
Hola a todos, muy buen día. Veamos qué son las aguas residuales o servidas. Pues estas son las que han sido usadas en entornos domésticos y urbanos o en industria, ganadería. Es decir, todos los diferentes tipos de residuos líquidos que han sido afectados por intervenciones del ser humano. No olvidemos pues que tan solo un 20% de estas aguas llegan de una manera adecuada a las fuentes, a los cuerpos de agua. Entonces, de ahí radica la importancia del tema que estamos tratando hoy.
Cordial saludo a los atentos oyentes. Continuando con el tema, entonces, podemos decir que de acuerdo con la procedencia de los tipos de agua, pues tenemos cuatro. Entre estas, las que son más importantes son las aguas residuales domésticas, que se originan en el área rural o en el área urbana. Resultan del uso que hacemos cotidianamente en las viviendas y en los núcleos urbanos, es decir, en los barrios, en las ciudades. Y también generado por gran cantidad de comercios y los lugares de trabajo. Se trata de un agua residual especialmente alta en contaminantes orgánicos, así como de bacterias. Dentro de estas clasificación de aguas residuales domésticas, pues tenemos las aguas jabonosas, es decir, las que se originan en el lavamanos y las duchas, las aguas grasas que se originan en las cocinas y las aguas sanitarias que se originan en los sanitarios.
Bueno, también existen las aguas residuales industriales. Estas resultan de los procesos del sector secundario de la economía, es decir, de las actividades estrictamente industriales. Aquí se incluye el agua desechada por fábrica, plantas de producción, de energía o cualquier otra actividad destinada a la fabricación de productos consumibles o productos manufacturados. El agua residual industrial se caracteriza por contener un elevado nivel de químicos sintetizados y metales pesados, entre los que se encuentran el plomo, el níquel, cobre, mercurio, el cadmio, entre muchos otros.
Un tercer grupo podemos considerar el agua residual de agricultura y ganadería, que provienen del sector primario de la economía. En su mayoría son producidas por este sector, que es la ganadería. La agricultura casi no produce aguas residuales, ya que utiliza la mayor parte para el riego. Sin embargo, pues algunos cultivos y actividades destinadas al tratamiento de sus productos agrícolas hacen uso de abundante agua que luego pasa a ser residual. Estas aguas contienen también elevados niveles de contaminación derivados de ciertos productos químicos utilizados especialmente en la cría de ganado, así como las heces fecales y también la orina de estos animales.
Otro tipo de aguas residuales son las derivadas de la lluvia. Esta se produce cuando la lluvia arrastra los contaminantes presentes en la atmósfera, especialmente en los núcleos urbanos. Estos llegan al suelo y lo contaminan. La mayor parte de estas aguas terminan en el alcantarillado público, donde se unen con las aguas residuales domésticas o urbanas. Aquí podemos recordar que las instalaciones y las redes públicas, por ejemplo, en nuestra ciudad, están combinadas y siempre se diseñaron combinadas aguas residuales más las aguas lluvias, y de ahí que tenemos problemas generados de inundaciones. Cada que hay un aguacero, una lluvia, pues colapsan las vías de transporte y se generan demasiados problemas. Según la UNESCO, el 80% de estas aguas residuales retornan a los ecosistemas sin ser tratadas, es decir, estamos agregándole una carga de contaminación bastante alta.
Estimados oyentes, ya conociendo el concepto de aguas residuales y los tipos de esta agua, de acuerdo con su origen y su procedencia, ahora vamos a tratar de resolver la pregunta: ¿cómo tratar adecuadamente estas aguas residuales? El tratamiento de estas aguas residuales o su depuración consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que buscan eliminar los contaminantes presentes en el agua resultante del uso humano o de otros usos. Vamos a empezar primero con la explicación del tratamiento físico.
Sí, tal vez el más sencillo, ¿no?, de estos tratamientos son aquellos métodos en los que se aplica una separación física, generalmente de los sólidos. Estos métodos suelen depender de las propiedades físicas de los contaminantes, como son la viscosidad, el tamaño de las partículas, la flotabilidad. Entre ellos podemos encontrar el tamizado como uno de los primeros tratamientos, la precipitación, la separación y la filtración de los sólidos.
También tenemos tratamientos químicos. Son aquellos métodos que dependen de las propiedades químicas del contaminante o el reactivo que está incorporado en el agua. Podemos destacar dentro de estos procesos que debemos eliminar el hierro y el oxígeno, los fosfatos, los nitratos, y mediante procesos como coagulación o procesos electroquímicos, oxidación o intercambio de iones. Estos procesos de los tratamientos químicos debemos precisar que tienen altos costos.
Bueno, siguen nuestros tratamientos biológicos. Este método consiste donde se pretende eliminar los contaminantes coloidales, los cuales son microorganismos que actúan sobre la materia en suspensión, transformándola en sólidos sedimentables. Pueden ser sus procesos aeróbicos o anaeróbicos, es decir, con aire o sin aire, como los lodos activos, los filtros percoladores, la biodigestión anaeróbica o las lagunas aireadas.
Estos tres tipos de tratamiento, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá se emplean para las aguas residuales del norte y centro de Bogotá que llegan a la planta de tratamiento del Salitre. Esta planta, no olvidemos que está ubicada en el noroccidente de la ciudad, entre las localidades de Suba y Engativá. Entonces, luego de que el agua ha sido tratada en planta, se vierte a el río Bogotá, más o menos a la altura de la calle 80.
Debemos agregar que el ciclo natural que cumple el agua es el tratamiento depurativo más eficaz que existe. Desafortunadamente, la actividad humana genera aguas residuales con unos niveles de contaminación muy altos que supera la capacidad autodepurativa de los sistemas naturales. Esto exige someter estas aguas a tratamientos depurativos que permiten retornarlas a la naturaleza en las mismas condiciones que tenían cuando fueron captadas.
El tratamiento de estas aguas residuales es un proceso complejo desde el punto de vista técnico y tecnológico. Además, es muy costoso desde la óptica económica, ya que las instalaciones de depuración deben funcionar continuamente. Tratar un caudal importante de agua y garantizar un buen nivel de calidad de los recursos hídricos finales. Esta depuración comienza recogiendo las aguas de los núcleos urbanos y sectores industriales, y lo que se quiere o busca es poderla devolver al ciclo del agua un poco menos contaminada para verterla o reutilizarla. Tradicionalmente, en estos procesos de depuración suelen haber tres grandes fases. El tratamiento primario, que es la decantación de las aguas residuales. La segunda parte es un tratamiento secundario, proceso biológico de eliminación de materia orgánica y una decantación secundaria. Y en la tercera parte es un tratamiento de los fangos que se producen en las anteriores fases. Vale precisar que estos procesos de tratamiento pueden ser bastante costosos.
Bueno, pues no olvidemos que en la naturaleza ya existen ciclos que hacen estos procesos, pero desafortunadamente pues no se pueden implementar en todas las áreas que tenemos. Existen precisamente unas zonas que se denominan humedales, que son zonas de tierra generalmente plana, en donde la superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Los humedales son indispensables y han sido para el ser humano y la biodiversidad, o que ofrecen suministro de agua dulce y alimentos, y también recargan las aguas subterráneas y contribuyen por ende a mitigar los efectos del cambio climático.
En Bogotá existen 15 humedales. De esos 15 humedales, 11 de ellos son Ramsar. ¿Qué es Ramsar? Ramsar es un tratado internacional aprobado en febrero del 71 en la ciudad iraní del mismo nombre. Ramsar, de ahí deriva su nombre. Y es relativo a la conservación y uso racional de los humedales. La sede administrativa de Ramsar es en Glan, Suiza. Y es una convención que está integrada por 119 países, entre ellos Colombia. La convención Ramsar elabora una lista de humedales de importancia internacional que incluye sitios cuya relevancia hace que sean considerados por la comunidad internacional como dignos de ser preservados mediante un uso sustentable que no modifique sus características hidrológicas, biológicas y ecológicas. Ramsar es la convención entonces de los humedales, es un tratado internacional que ofrece el marco para conservar y usar racionalmente estos humedales.
Vale indicar que de estos 15 humedales que tiene en este momento Bogotá, hace más de 100 años teníamos más de 100 humedales, y la importancia que radican en estos humedales es que nos sirven para el suministro de agua, para la mitigación del cambio climático. Son reservorios de biodiversidad porque brinda alimento, refugio y sitio de reproducción a numerosas especies. Son zonas de nidificación y un gran paso de aves migratorias. Logran el control de inundaciones y el deslizamiento de tierras. Son un foco principal de atracción por su belleza y diversidad. Lo convierte en espacios para el turismo.
Sí, muy interesante esta parte. Y no olvidemos que, por ejemplo, en Bogotá, el humedal de La Vaca estuvo ocupado inclusive como sitio de aparcamiento de vehículos, bueno, como botadero, y hace algunas décadas se recuperó para precisamente ser un sitio, como lo dice Francisco, de atracción por su diversidad al suroccidente de Bogotá. Los tipos de humedales pues se caracterizan por particularidades del terreno en el que se asientan, así también como el clima, el relieve y la vegetación específica de cada región. Existen los humedales marinos, situados pues en las costas, los esturianos, ubicados donde los ríos desembocan en el mar. Incluyen los manglares, los deltas de río, los marismas de mares, y la salinidad allí es media. Los lacustres, por supuesto, conectados con los lagos, los palustres, aspecto pantanoso como los marismas y las ciénagas. No olvidemos nuestra Ciénaga del Magdalena, muy imponente, al norte de Colombia, los ribereños situados a los lados de los ríos y los arroyos, y de los que nos vamos a centrar a hablar un poco más adelante, que son los artificiales, que son los creados por el hombre, con un propósito específico, y es servir como embalses, como criaderos de especies acuáticas comerciales, como canales también.
Antes de iniciar y adentrarnos en el concepto de los humedales artificiales, que es una imitación de los humedales naturales, pues vale la pena de pronto recordarle a los oyentes pues el nombre de los humedales de la ciudad de Bogotá. Entonces tenemos el humedal Torca Guaymaral, el humedal de la Conejera, el humedal Córdoba, el humedal Tibabuyes o Juan Amarillo, el humedal Jaboque, el humedal Santa María del Lago, el humedal El Burro, el humedal La Vaca, el humedal Capellanía, el humedal Tibanica, el humedal El Tunjo, humedal La Isla, el humedal de Techo, el humedal El Salitre y el humedal Meandro del Sai.
Para simular este ecosistema natural, desde hace décadas nació la idea de los humedales artificiales, con el fin de depurar aguas sucias provenientes de industrias o residencias. Los humedales artificiales son sistemas de ingeniería que aprovechan recursos de la naturaleza para limpiar estos residuos del agua.
Sí, históricamente estos humedales naturales fueron utilizados como sitios de descarga de aguas residuales. Esto se ha dado principalmente como medio de eliminación, más no como tratamiento. Esta tendencia fue llevada a muchos humedales tales como pantanos, a saturarse de nutrientes y posteriormente a degradarse ambientalmente. A nivel mundial, como a mediados del siglo pasado, el siglo XX, existieron investigaciones ya formales sobre la posibilidad de tratar aguas residuales en humedades artificiales. Precisamente fue en Alemania, en el Instituto Max Planck de Pion, en donde se inició con estas investigaciones.
Sí, el uso de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales es cada vez más aceptado en diferentes partes del mundo. Hoy en día los humedales son comunes en muchos países desarrollados, por ejemplo en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Dinamarca, en Polonia, en Italia, y pues lógicamente se deriva en que también son muy apropiados para nosotros los países en desarrollo.
Una alternativa eficiente en el uso de los humedales para tratamiento con tecnologías de tratamiento naturales que tratan eficientemente una gran variedad de tipos de aguas contaminadas. Son sistemas diseñados para optimizar los procesos encontrados en ambientes naturales, por lo que se consideran opciones amigables con el ambiente y sostenibles para el tratamiento de las aguas residuales. En comparación con otras tecnologías, el tratamiento de aguas residuales, los humedales, para tratarlas tienen bajos requerimientos de operación y mantenimiento.
Sí, efectivamente, porque son tan bajos que requieren básicamente un terreno sobre el cual se coloca un material impermeable para evitar que se filtren los líquidos en el subsuelo. Ya sobre esa superficie se coloca una mezcla de sustratos formados por material filtrante como arena, grava, piedra y otros componentes de diferentes tamaños o granulometrías. Finalmente se utilizan unas plantas acuáticas similares a las que funcionan en los humedales naturales, que son plantas que flotan sobre el agua. Tanto el sustrato como dicha flora absorben las partículas contaminantes que utilizan como nutrientes, y de esa forma es que el agua sale más limpia. El tamaño del humedal depende de la cantidad de edificaciones o industrias a las que le sirve. Igualmente, las plantas y el sustrato se adaptan según los materiales de suciedad que el líquido posea.
El humedal depura el agua mediante dos mecanismos. Primero, el sustrato, que es un elemento físico que funciona como filtro, lo que decía la ingeniera Florinda, de el sustrato formado por arena, grava, piedra y otros materiales. Allí se filtra esa materia orgánica y los sólidos quedan aquí retenidos. Y el segundo mecanismo, pues el agua pasa a un proceso biológico con microorganismos que absorben estos nutrientes del líquido, los cuales en altas concentraciones son los que producen la contaminación. En caso de que la cantidad de partículas contaminantes en el agua sea muy alta, pues se necesitaría un primer tratamiento para remover estos sólidos antes de pasar al humedal.
Viene luego el proceso de fitodepuración, que consiste en una técnica de purificación que se caracteriza por el hecho de que las diversas plantas que crecen en el agua, mediante sus raíces, se encargan de erradicar bacterias y microorganismos nocivos que abundan en este espacio y en consecuencia amenazan su integridad. Los humedales artificiales, denominados también fitodepuración, son plantas de tratamiento natural de aguas residuales. Son creadas por el hombre de forma artificial y que reproducen en un espacio más limitado los mismos procesos naturales de tratamiento de aguas residuales que se desarrollan en los humedales naturales. En los últimos años, la fitodepuración ha tenido un importante desarrollo en los tratamientos de aguas residuales, debido a las muchas ventajas que estos sistemas tienen frente a las plantas de tratamiento convencionales o las llamadas PETAR.
Muy importante que sepamos que hay muchísimas ventajas, pero recordemos ahora en este momento también algunas desventajas que no podemos olvidar y debemos tener en cuenta. Estas son pues algunas de las principales. Se requiere de un espacio para su construcción que es bastante mayor respecto a las plantas de tratamiento convencionales que nos comenta el arquitecto Francisco. Estos humedales artificiales no pueden ser construidos en terreno con fuertes pendientes. Su rendimiento puede disminuir notablemente si entran en ellos sedimentos. Sedimentos que son arcillas, limos, materiales muy finos. También pueden aparecer especies de plantas invasoras, que es un problema de eutrofización. Y las plantas pueden ser devoradas por animales e insectos o atacadas también por enfermedades.
Sí, una vez escuchando las desventajas, pues por el contrario, tenemos también unas ventajas y las principales serían las siguientes. No se ven afectados por variaciones de cargas hidráulicas y orgánicas. Tienen una estética muy agradable que se puede integrar en cualquier entorno. Son sistemas totalmente ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. No necesitan ni requieren energía eléctrica para su funcionamiento. Tienen bajos costos de gestión. Hay ausencia de olores, ruidos o insectos molestos. Ofrecen la posibilidad de tratar aguas residuales de origen muy distinto. No necesitan personal calificado para su mantenimiento. No precisan de muchos controles y precisan de muy escasas operaciones de mantenimiento. Tienen una óptima capacidad de eliminación de sustancias contaminantes. Pueden utilizarse donde las aguas subterráneas sean vulnerables. También suelen ser muy bien aceptadas por parte de la comunidad. Tienen un alto potencial ecológico, estético y paisajístico. Y casi siempre puede utilizarse como tratamientos terciarios de aguas residuales.
La utilización de este sistema de fitodepuración en el tratamiento de las aguas residuales es muy acertado y extremadamente interesante, sobre todo para aquellos pequeños núcleos urbanos que pueden ir desde 2.000 habitantes hasta 10.000 habitantes de aguas residuales domésticas o industriales. Estas son sus principales aplicaciones: aguas residuales de origen doméstico o municipal, en pueblos rurales, centros de salud, escuelas, casas aisladas, villas, conjuntos residenciales, etcétera, etcétera. En instalaciones y actividades turísticas y recreativas de cualquier tipo, campamentos, instalaciones hoteleras, clubes deportivos, casas vacacionales, etcétera. Las aguas residuales de origen industrial, como una refinería, fábrica de productos químicos, de papel, de curtidura y textiles, de destilerías, mataderos, etcétera. Aguas residuales de la industria agroalimentaria, lácteos, café, azúcar, cárnicos, conservas, etc. Piscificadoras y criaderos de mariscos, lixiviados de diferentes orígenes, de la agricultura, de los invernaderos, de los viveros, de los vertederos de basura. Viviendas y núcleos residenciales sin conexión al alcantarillado y edificaciones en espacios naturales y de ocupación discontinua.
Sí, muy interesante porque pues son muchos los usos y los sitios en donde podemos generar los humedales artificiales. Veamos pues en este momento cuáles pueden ser las vegetaciones que podemos utilizar para esos procesos. No olvidemos que este humedal artificial trabaja muy bien en clima frío y debe evitarse que tenga sombra. También calcularse los periodos donde el área superficial pueda secarse, porque esto puede generar la obstrucción debido al crecimiento del biofilm, que es ideal dejar unos 15 centímetros de borde libre para acumulación del agua esporádica. Existen especies autóctonas que no sean especies invasoras, por supuesto, especies acostumbradas a crecer en agua saturada, que soporten cortos periodos de sequía, pues esta vegetación no requiere inundación permanente, aunque debe soportarlo. Algunas especies son el carrizo, el junco y el lirio amarillo, que son las más utilizadas en clima frío. En clima cálido la vegetación más utilizada es el papiro egipto, el papiro paragüita, el papiro enano, el bambú, la espadaña de hoja ancha, la heliconia, también la conocemos como ave del paraíso, la hierba de elefante o el pasto de napier y el vetiver.
Los humedales artificiales también se pueden clasificar según el régimen del flujo de agua. Hay dos tipos de humedales según este régimen de flujo de agua. El humedal artificial de flujo superficial, es decir, el que está sobre la superficie del terreno, y los humedales artificiales de flujo subsuperficial. Y también se pueden clasificar por el tipo de plantas acuáticas que crezcan en o cerca del agua.
¿Qué se debe saber para crear un humedal artificial? Primero, conocer la normativa aplicable de orden nacional, regional y local. Segundo, hacer un análisis del lugar. Y tercero, conocer el funcionamiento y sus componentes técnicos. Por ejemplo, el tipo de pretratamiento, los tanques sépticos, los tanques desarenadores, las bombas sumergibles, las tuberías, las membranas de impermeabilización, los materiales filtrantes compuestos por grava o arena o carbón, los cálculos de caudales y de flujos de acuerdo con la población, tipo y cantidades de contaminantes existentes en el agua a tratar. Los diferentes tipos de humedales artificiales pueden ser combinados entre sí, los llamados sistemas híbridos, con el fin de explotar las ventajas específicas de cada sistema.
Todos estos aspectos obviamente deben consultarse con un especialista para el diseño de humedales artificiales. Estos humedales son generalmente utilizados como parte de procesos de tratamiento descentralizado de las aguas residuales industriales o grises.
Agradecemos su atención y el apoyo de Nelson Ramírez y Daniela Niño de Unicolmayor Radio. Los invitamos a nuestro próximo programa de construcción sostenible, eficiente y saludable, con otro tema de interés.
Construcción sostenible,
eficiente y saludable.